Ya.
Estás a punto de escuchar una historia impresionante, una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y como cada lunes, saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas?
Chido, güey, aquí normal, ya te lo sabes, regando el búho tranquilamente, güey. Ahorita ya
Regando el
se
búho.
necesita regar más, güey. Bueno, aunque parezca llover, quién sabe, güey.
Sí,
Pero sí, güey.
fíjate que ahorita yo estaba regando el búho desde adentro de la casa, güey, porque sí tenía unas pinches goteras con
A
este
la
tipo de
verga, güey.
lluvias. No tan hardcore, pero sí.
Sí,
Sí
yo
se
tengo
alcanzaba a
una en
regar
el
un poquito,
aire,
güey.
güey. También.
Está cabrón, las pinches goteras, güey.
Sí, güey,
Pero
le
bueno.
tocó poner pinche liquid paper, güey, para pa que se alivianara ese pedo. Pero
Ok.
ya. ¿Tú qué pedo, güey? ¿Cómo andas?
Chido, chido también, güey, aquí. Un poquito de calor, pero pues ya, tranquilón.
Es todo, es todo. Pues arriba.
Vamos a darle, pues. El más grande de todos los tiempos, el campeón del pueblo y el campeón de Louisville son algunos de los adjetivos calificativos que son reconocidos a nivel mundial para referirse al púgil más famoso y polémico de todos los tiempos. Cassius Marcellus Clay Jr., quien cambió su nombre a Muhammad Ali en 1963, es uno de los boxeadores profesionales más importantes de la historia, tanto por su trayectoria deportiva como por las ideas políticas que representó.
Es raro, güey. La parte política va a ser interesante.
Sí.
Porque, o sea, honor a quien no lo merece, Muhammad Ali es pinche Muhammad Ali, güey. O sea, no, 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 no chingues. Pero cuando lleguemos a la parte política va a ser interesante porque es un poco gris, güey. No queda muy claro hasta qué punto verdaderamente lo hizo para hacer un cambio político de fondo. O porque nada más estaba de culo y no quería ir a la guerra, güey. Pero Pepe.
Güey, pues es que no mames, o sea, ya estaba tocando las pinches mieles de la fama, güey. Y luego, ah, te tienes que ir de balazo, güey. Ah, yo también lo hubiera hecho a la verga.
Ah,
No,
no,
sí.
definitivo, güey. Al final del día dijo un hombre muy sabio que es el papá de Rick: yo no voy a ir a la guerra por ningún pendejo, güey. O sea,
Exactamente.
igual tiene toda la razón. Y considerando que en aquellos años todavía la comunidad americana no era lo más afable con la gente de color, güey, pues menos ganas, güey. Ay, me voy a partir la madre. Sí, güey, por estos güeyes, sí, con esos güeyes, sí, no, no mames. O sea,
No.
donde los pinches árboles hablan pinche vietnamita, nada, bótense. Entonces, no, 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 no. Vaya, tiene sentido. Pero bueno, dale, güey.
Bueno, pues Muhammad Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay en el año de 1942 en Louisville, en Kentucky, provenía de una familia negra de clase media que se ganaba la vida con el arte, ya que su padre se dedicaba a pintar retratos y representaciones religiosas para las clases privilegiadas blancas, cosa que gustaba poco al niño prodigio a causa de la segregación racial que vivía el país en aquella turbulenta época del Ku Klux Klan. Que sí estaba muy cabrón, sobre todo en Kentucky, güey, que era el pinche la meca de la gente culera, güey, con la otra gente, güey.
Sí, güey, todo lo que es sur de Estados Unidos, pues, todo lo que era antes los confederados, güey, sí estaba medio denso el pedo. Ahí sí, para que vean si había racismo hardcore, güey.
Sí,
Hardcore, hardcore, hardcore.
no, no las cosas que dicen que tenemos aquí en México sí somos racistas, somos más clasistas, güey. Pero en Estados
Sí.
Unidos sí era así culerote, güey, en contra de los negros, güey.
Sí, no, no, es muy diferente y es muy reciente todavía. Por esos años hubo varios asesinos seriales, por ejemplo, que trataban de ir particularmente por ese sector. ¿Por qué? Porque sabían que si se moría otro negro, a mucha gente no le iba a importar, lo cual está muy, muy pinche. Y en efecto se hicieron clubes, güey, clicas como el Ku Klux Klan que los andaban cazando, literalmente. Entonces,
Sí, muy
sí, no era el
culero.
mejor momento para ser negro, no era el mejor momento para ser pobre, nah, pretty much.
Pero pues bueno, el jefe se inventó ahí el hack de que les vendía arte a los blancos, güey. Entonces, como quiera, estaba ahí, pues sangrando un poquito, güey, del pinche privilegiado. Pero bueno.
Sí, hasta eso, que es común en los negros, ¿eh? En los negros de ese tiempo. Y así les voy a decir porque ese color son, ya, chínguense. Así como todos, nosotros somos como beige percudidos o lo que sea. El asunto es que, en particularmente la comunidad negra de aquellos años, más bien con lo que les salía adelante era precisamente con cosas muy particulares de ellos y 100% artísticas, lo que eran precisamente la pintura, por ejemplo, Y mucho la música, güey.
La música,
sobre mucho, todo. Mucho la música. Mucho blues, mucho jazz en una etapa muy, muy, muy verde. Y de hecho, la gente famosa de color que podíamos ver eran precisamente gente que salía en la tele. O sea, de por ahí me acuerdo de cuando se dieron cuenta de que Chuck Berry era negro, que sale en la tele. Sale en la tele y es como que. ¡Oh, crap! Porque sí, él no cantaba tan como negro, ¿no? Con esas voces tan, de pronto, tan virtuosas, con tanto garigoleo y con tanta potencia en la voz, Chuck Berry era más, no sé.
Era más onda, güey.
Sí, güey, era más swag que otra cosa, y en su carro, porque no tenía casa el güey. Pero sí era muy impactante, y realmente como salía adelante era precisamente eso, lo que era arte, o sea, básicamente música, arte gráfico y comida, curiosamente también.
Simón. Pues bueno, atendiendo en la escuela secundaria como cualquier otro niño de la época, algunos hechos frustraron a Clay y marcaron su visión política social de una manera muy prematura. Una vez cuenta su madre, Odessa Clay, que le negaron un vaso de agua por ser negro, hecho que enfureció a Cassius y volvió a casa pidiéndole explicaciones a su madre. Así que, pues, sí, va a estar culero, güey, cuando eres niño, porque no entiendes cómo está el pedo, güey, tú ves a otros niños y dices, pues esos güeyes son igual que yo, o sea, están de mi mismo tamaño, usan tenis, güey, ¿por qué chingados tendríamos que ser diferentes, güey?
Exactamente.
Está culero, o sea, esa pinche discriminación en contra de los niños así.
Y es algo programado, hay varios estudios que dicen que no, que sí hay cierta de predisposición. El ser humano sí tiene la predisposición a ser más afín a las gentes que se parecen más. Así me dices, ese es más o menos igual que yo, así que es de los míos. Pero a edades muy tempranas no hay casi distinción. Hay muchos videos, hay mucha gente, ha pasado en la vida así de que ves una, no sé, el clásico video de la niña de color que trae el vestido de Elsa y la güerita que trae el vestido de Elsa. Y ay, mira, somos gemelas. Pues sí, güey, porque
ellos no lo ven así, güey.
No ven esas madres, güey. O sea, no ven esas burradas. Entonces, el niño que diga, no, güey, no vas a tomar agua porque eres negro, güey. Ah, cabrón.
Sí, o sea, güey, es un pinche cortocircuito porque no tiene sentido para los niños,
güey. Total, güey, literal.
Pues bueno, recordemos que en Estados Unidos corrían tiempos de gran controversia por la contradicción de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial por la libertad, al mismo tiempo que en el propio país se segregaban las razas entre blancos y negros y donde se podían ver carteles en los comercios tipo, aquí no se vende a negros.
Y no hacían excepciones, no importaba si en efecto si eras del escuadrón de Harlem, güey, y habías ido ahí a pelear, güey, a la Segunda Guerra, güey. Vale madre, güey, porque gracias por tu servicio, bótate al carajo porque es negro. Ah.
Bueno, pues inició su carrera en el boxeo gracias a un oficial de la policía de Louisville. A la edad de 12 años, cuando un ladrón le arrebató su bicicleta, corrió a denunciar lo ocurrido a la policía y Joe Martin, quien se encontraba en el gimnasio Columbia de la ciudad de Louisville, del cual estaba a cargo, al ver que el niño entre lágrimas amenazaba con golpear al ladrón, le recomendó aprender a boxear antes de meterse en cualquier pelea. Y pasado un tiempo, Cassius quedó encantado con el gimnasio y tras su primera pelea, en la que terminó bastante maltratado, empezó a entrenar con más empeño bajo la instrucción del mismo Martin. O sea que aquí este vato, el Muhammad Ali, hizo un pinche hipo, güey, básicamente, güey.
Básicamente fue, oye, me quiero agarrar chingazos. Espera. O sea, no te quito las ganas, güey, no te quito la intención, pero sería bueno que aprenderas a darte chingazos.
Sí.
¿Sí? Ok, tiene sentido para mí.
Es muy importante que si alguien se quiera de chingazos, sepa darse chingazos, güey, porque por lo general la gente se cree muy vergas para chingazos, güey. No saben si ya tiró un golpe y se madre a las manos,
güey.
Y la gente dice, ay, es que pinche, ¿por qué dices que tenemos manos de papel? Y pinche, eso serás tú, pendejo. Pero neta, sí, güey. Si no sabes dar un golpe, te puedes chingar la mano, güey.
Sí. No, y aparte, deja tú, hay gente que te tira el chingazo y te quitas, güey. Sí. Te van de banda, güey. Así como que, güey, te pegaste tú solo, güey. O sea, y sí estoy muy de acuerdo con lo que le pasó al buen Cassius Clay. Porque sí se logra un ambiente de camaradería. Para aquellos que han estado en un gimnasio de box, de artes marciales mixtas, incluso de pesas, para cuando han estado en gimnasios, por lo regular, el 80% de los casos hay un ambiente de camaradería. Y particularmente los gimnasios que son de artes marciales o de algún deporte más violento, hay todavía un poquito más porque se sube a respeto. O sea, claro que yo sé que hay unos como que boxeos muy tranquis, que son más aeróbicos que otra cosa, pero usualmente cuando verdaderamente se boxea, cuando todos pelean, cuando todos hacen sparring, si les tienes el respeto de, bueno, a lo mejor él es bueno o es malo, pero pues se mete a los chingazos, güey. O sea, ahí no hay más que eso. Es una camaradería muy, muy cotorrona, güey, muy chida, güey.
Y pues finalmente este vato supo como que encauzar la furia del Cassius Clay para, pues, algo que le sirviera más, ¿no? O sea, no agarrarse chingados en la calle,
güey. Uh-huh. Sí, la neta, y eso es un buen consejo para todos. Si eres un pinche muchacho chicho, güey, que te gustan mucho los chingazos, métete a un gimnasio, güey, en buen pedo. Te van a ayudar a controlarlo, güey, te van a ayudar a canalizar eso de una forma igual de violenta como quiere ser, pero en un marco legal permitido, y a lo mejor hasta el último te vuelves campeón del mundo y lo que quieras, güey. Y si todo falla, cuando alguien se te atraviesa en el carro y se te quiere poner loco, siempre vas a poderle dar sus palmaditas de psicología básica. Entonces... es bueno, güey, es bueno.
Así como el hipo, güey, que los güeyes que los querían, que lo querían chingar, güey, ese güey como tenía un chingo de condición, pues los, o sea, corría, güey, ya no le alcanzaban, güey,
más bien. Estoy bien trabado, güey, parece que te dio el pinche chitilico, güey. ¡Ah!
¿Ya?
No, güey, es que el video se te queda acá todo pinche
trabado. ¡Oh, la verdad, chale, güey!
Pero bueno, güey, Ethernet, güey.
Es que el pedo, güey, es que ahorita estoy en la Mac y no tiene puertos de Ethernet, güey. Puro pinche USB-C, güey. ya lo sé, güey. Pinche, güey, de Apple, güey. Valen verga, güey. Pero
piensa,
bueno,
diferente, güey. Piensa sin puerto de Ethernet, güey. Pinche
no,
Mac,
no vale verga, güey. No vale
no,
verga.
No. Tacha Mac. Que
bueno.
Pero bueno.
Vamos a seguirle, pues. Uh-huh. Durante su juventud compensaba su falta de aplicación para lo académico con su dedicación al deporte. En ese tiempo consiguió ganar los guantes dorados de Kentucky en 6 ocasiones, lo que le permitió que el director de la escuela lo mirara con respeto, a pesar de sus malas calificaciones. Y se cuenta que una vez el director dijo al resto del profesorado que Clay haría a la escuela famosa algún día.
Uh-huh. Y en Estados Unidos es muy así, ¿eh? Cuando eres así como que no muy listo, de todos modos eres de los mejorcitos o eres de la clase dominante en la escuela si eres de las personas atléticas, güey. Si estás, sí, en el equipo de fútbol, güey, eres alguna de esas madres.
Si sabes patear un cacho de cuero de cerdo, güey, muy cabrón, te vuelves verga de todos modos.
Ajá, o sea, ¿qué tiene que te tengas dieces, güey? ¿Qué tiene que si te lesionas la rodilla vas a perder toda tu vida, güey? Pero está bien, o sea, en Estados Unidos se respeta mucho eso, y en esos tiempos más, las fits físicas tenían mucho más valor, posiblemente porque ahí no vaya, en Estados Unidos no es tan difícil de pronto pues vivir sin tener una carrera, por ejemplo. Chaman.
Bueno, pues en 1960 obtuvo uno de los mayores galardones a los que puede aspirar un deportista. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en la categoría de pesos ligeros. Uh-huh. Y desde ese momento fue considerado un boxeador profesional y comenzó a entrenar con uno de los entrenadores de boxeo más importantes de la época, que era Angelo Dondi, el cual ha ayudado a deportistas como Luis Rodríguez, Sugar Ray Leonard, George Foreman, Carmen Basilio y José el Mantequilla Nápoles.
Hijo de su pinche madre, potencial, puro chingonzote, güey. Sí, puro wey. Peso pesado, güey, épico. Sí, no, muy chingón.
Su primera victoria en el mundo del boxeo profesional fue el 29 de octubre de 1960 en una pelea contra Tony Hunsaker. Y esta victoria solo fue la primera de muchas que seguirían, ya que en los siguientes 3 años consiguió el récord de 19-0, en donde 15 fueron por knockouts.
¡Wow, güey! Brutalísimo, güey. Entonces, que... y todavía no hablamos de lo que realmente le dio el highlight a Muhammad Ali, güey. Porque hasta el momento todavía... siempre fue así con el chavito, güey. Siempre fue de buscar pleito. Pero realmente antes de Muhammad Ali, el boxeo era más, vamos a decir que civilizado, era un poquito más respetuoso, bueno, borderline respetuoso, ¿no? Porque los tiempos de Rocky Marciano, güey, o de Roy Dempsey, güey, eran batallas brutales, güey, así bien, bien hardcore, güey, donde perdían ojos, güey, sí, perdían la vida, güey, o sea, súper inhumanas, güey, bien, pero el ser romano chiquito, güey.
Es mi pinche como percepción, recuerdo mal recordado, de que antes había pinches peleas que se pactaban a 24 rounds, güey. Uh-huh, como es un putero de tiempo, güey. O sea, sí, güey, eso es querer que se parta la madre la gente, güey.
Es que antes eso era. O sea, el boxeo junto con el atletismo es uno de los deportes más viejos del mundo. O sea, y es el arte, güey, de pegar y que no te peguen, güey. Es muy sencillo y muy básico. Y en todos los países se practicaba, solo que en algunos le decían boxeo y en algunos le decían agarrarse a chingazos, güey. Y entonces hay mucha tradición a nivel del mundo, pero todavía es considerado de caballeros, güey. Y ahí la imagen del meme, güey, del pinche güey así, güey, del
muy francés, güey.
Sí, güey. Y sí, antes la guardia era así, no era pedo, güey. Sí las tenían así. No sé por qué chingadas razón, güey, pero antes hacían así. Sí, tiraban el chingazo bien, pero la guardia era así. Entonces, es muy raro, güey, cómo de pronto tú eras honrado y honesto. Vean este documental, Cinderella Man, güey, está chido, güey. Sí, no había tanto espectáculo en esa película. Así dicen, ay, no mames, güey, ese güey es bien, te va a matar y la chingada. No era tanto desmadre como ahora que se dicen madres y padres, güey, y bien cabrón. El que inventó todo ese aracle de Simón, güey, te ofendo a ti, güey, y a tu vaca, güey, y a tu familia, güey, y a todos, fue propiamente Muhammad Ali, güey. Curiosamente, pues sí, muy bueno, porque técnicamente era muy bueno, pero sí, él fue el que le puso ese espectáculo al box como tal.
Sí, esa como chispa. Uh-huh. Bueno, pues como profesional, Muhammad Ali ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 1964, cuando apenas tenía 22 años de edad.
Su pinche.
Después de la noche en la que Cassius Clay le quitó en 7 rounds su cinturón al entonces campeón mundial de los pesos pesados, Sonny Liston, fue elegido como uno de los más grandes boxeadores del siglo XX y entró a formar parte de la historia de la cultura occidental.
Es correcto, es correcto.
Tan cabrón, güey, que una vez hasta un tiro se dio con Superman, güey. ¿Sí? Hay un pinche cómic de ese pedo, güey.
Es correcto, y creo que también fue la lucha libre, güey.
Sí, de hecho sí, güey, sí es cierto, güey. Sí, como ya no le podía ganar nadie, güey, ya se metieron a chingar así como que Muhammad Ali contra el pinche santo.
Sí, creo que hay cómics de Muhammad Ali también, güey. ¿Sí? Es que fue un eventazo, es que era indestructible, güey. Ah, hasta cuando no, güey.
Sí.
Sí, ahí, porque
lo vamos a ver ahorita.
Sí, Muhammad Ali no es invicto. Sí, es un, no mames, en su momento fue el mejor libra por libra, medallista olímpico, también tuvo una pelea famosísima en África, que jaló muchísima gente y que puso a África en el ojo del mundo, en el spotlight totalmente. Pero no se fue invicto.
No se fue invicto.
Por completo. Pero bueno, dale, güey.
Bueno, ese mismo año se convirtió al Islam y días después dijo que se cambiara el nombre a Muhammad Ali, que este nombre significa el amado de Dios, el cual escogió porque Clay era un apellido de esclavo que pues, él no había escogido. Y pues, mucha gente de raza negra hizo como que lo mismo, se cambiaba de nombre porque no tenía propiamente apellidos, porque eran así como que las familias con las que habían estado de esclavos, y pues no estaba tan chido, güey, la neta, si no está tan chido. Entonces, por eso, pues, recurrían a este tipo de cosas de obtener nuevas identidades, que, pues, totalmente respetables, pero...
Sí, Muhammad Ali se fue un poquito más allá porque también cambió de religión y tal, pero sí era común, era como llamarte Jon Snow, ¿no? Es Jon de la nieve, güey. ¿De dónde? Sí, pues, sí, de ahí, del llano, güey, la chingada. Entonces, era algo parecido. Es un poquito como identificaban también a los judíos en su momento por los beats, como por la terminación de los apellidos, y era como una, vaya, hay apellidos muy característicos de familias de color, otros de judíos, otros de blancos, entonces él, pues sí, la neta, pues, para quitarse, ahora es que para facilitarse el camino comercial, pues hay que quitarnos la cruz, güey, porque no hay...
Unos años después se enfrentó de nuevo con Sonny Liston y lo derrotó en el primer asalto. Uf, verga, viene la moto. ¿No escuchó? Bueno.
No, güey, ¿cuál, güey?
Yo pensé que se había escuchado la moto.
No, güey.
La pelea terminó con el que es considerado uno de los knockouts más bonitos de la historia del boxeo, conocido como la mano fantasma. Y está, neta, necesitan verla porque está bien chingón, güey. Está sí, bien güey. Chingona, güey. Vean, en YouTube está ese pedo, güey. Ustedes pensarán que Iki se inventó este pedo del puño fantasma. No, Muhammad Ali. Está bien verga, güey. La neta sí está bien chingón, güey.
Sí, sí. No, y todo era espectacular y... Él empezó a faltarles el respeto, no solo fuera, sino también dentro del ring. Fue la idea, o como que bailaba o bajaba los brazos. Hacía cosas que no se hacían, provocaba al oponente. O sea, lo que hacía era sacarlo de balance aquí primero, güey. Derrota la cabeza y lo vemos caer ya, güey. De hecho, el dicho es derrota el cuerpo y la cabeza caerá, pero igual, güey. Entonces, era su idea, que llegaran ya calientes, que llegaran ya enojados, porque recordemos, niños y niñas, que si se van a agarrar a chingazos, lo mejor es no ir con malos sentimientos. Es neta, ¿no?
No, sí, sí.
Porque si van nomás calientes, no van a fijarse pues en cómo tirar los chingazos bien, y va a tirar puro manotazo todo random. Y él lo que hacía era precisamente eso, provocaba que los boxeadores pelearan en su zona, que hicieran cosas que usualmente no hacían para sacarlos de balance. Eso se pone muy, muy, muy chido.
Sí, de hecho, ya la famosa frase que tiene Muhammad Ali de baila como mariposa, pica como mosquito.
Sí, güey, muy chido. Y
hay también videos donde está el vato, ese bien famoso, donde está contra las cuerdas. No sé si está en la esquina, pero está contra las cuerdas. Uh-huh. Y le están tirando chingazos y güey se los quita con los brazos abajo, güey.
Sí, no, güey.
Le tiran como 7, güey. Y luego el güey se pone a bailarle al vato, güey. Es que era lo que le cagaba a la raza, güey.
Sí,
que
güey.
No le podían pegar, güey.
Y es que también él era un poquito la antítesis, güey, de los pesos pesados, güey. Porque usualmente un peso pesado es, ¡ah, oh, soy gigante! Joe Frazier era gigantísimo, güey. Era brutal, güey. ¡Pum, güey! De un chingazo te bajaba 999, güey, y te dejaba stun, güey, con daño de veneno, güey, lo que quisieras, te dejaba, ya valió madre, güey. Y a lo mejor cubierto, güey, porque eran hombres grandísimos que no se caracterizaban por ser tremendamente rápidos. Y aunque el juego de pies es muy relevante en el boxeo, es bien, bien, bien relevante, en los pesos pesados, ya cuando se enfrascaban, era ver a dos rinocerontes, güey.
Ya en el intercambio no valía tanto el juego de pies porque estabas ahí... muy cerrado, güey. Y sí es como dices, es como cuando Tyson se enfrentaba contra otros güeyes. Uh-huh. Se veían así los chingazos, así espectacular, lentos, pero bien puestos los hijos de la chingada.
Sí, ahora con Tyson cambia un poquito porque él era muy chaparrito a comparación con todos los demás. Entonces él sí se tenía que enconchar y tenía que recibir los chingazos y después te pegaba como mula y te daba pinche una chinga, güey, y te ponía 3,000 pesos que debías en Coppel aparte, güey. O sea, no, está bien, bien pinche poderoso. Mike Tyson también, brutalísimo.
No, pero ya era una época en donde el boxeo era más moderno, ya tenía más técnica, más todo esto.
Definitivo, y no era tan pinche salvaje. Y pero Muhammad Ali rompió un poquito el esquema en, ok, soy grande y soy pesado. No era el más pesado de todos, pero soy grande y soy muy pesado. Pero tengo todo el flow, güey, tengo toda la cumbia interna, güey. Podía cabecear, güey, podía hacer juego de pies, podía entrar y salir de la caja con un chorro de facilidad. Era súper ágil. Y pues no pegaba como mosquito, güey. Pegaba como mula, güey, solo a madre, güey. Y se movía, güey. O sea, era otro pedo, güey. O sea,
Recuerdo un video de Muhammad Ali entrenando dentro de una alberca, tirando chingazos y moviéndose así, porque ya ves con la resistencia del agua. Ajá. Uh-huh. Y pues yo creo que también este pedo de los entrenamientos no convencionales le hizo el paro, güey.
No, y aparte le hizo el paro en muchas cosas, porque anteriormente era, pues está entrenando un boxeador, güey, pues está en el gimnasio, güey, o está corriendo por aquí, por la colonia, y lo que quieras. Y él es el que empieza a invitar a la prensa, güey. Y miren, güey, soy como el Van Damme, güey. El Van Damme todavía no hacía ese pedo, güey, pero estoy debajo del agua pegándole, güey. Y se vuelve todavía más mito, porque esa era guerra psicológica también. Y si voy a pelear el agua, güey, le puede pegar el agua y parece que le gana. Mira cómo le mueve, güey. O sea, no, otro pedo, te digo. Es que fue muy revolucionario en muchos aspectos. El box cambió mucho gracias a él.
Bueno, pues en el año de 1967, Ali se negó a incorporarse al ejército durante la guerra de Vietnam y al ser musulmán se declaró como objetor de conciencia.
Ok.
A Ali no le importó tener como castigo 5 años de prisión y $10,000 de multa por negarse a servir a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Gracias a esto fue acusado de desertor y las autoridades del boxeo declararon su título vacante.
Uh-huh. Porque, pues sí, obviamente. Que como es vacante, no es como que, como es como que no lo vaya a recuperar, pero bueno, pues.
Ajá. Uh-huh. ¿Cómo ves aquí este pedo de que se haya negado a ir a la pelea? O sea, sí está cabrón porque pues era iba a pelear por una nación que le había dado la espalda un chingo de veces, güey, por su color de piel, güey. Y aparte, con el añadido de la religión de ser musulmán, pues no era así como que bien visto, oye, güey, vamos a matar cabrones allá del otro lado, güey.
Y en general, toda la situación es complicada porque... Si lo hubieran obligado, también había una distinción muy fuerte. O sea, también había... Vaya, los voluntarios trataban mal a aquellos que fueron drafted. Aquellos que fueron jalados. Entonces, cuando la gente se enteraba, cuando ya estabas allá y te decían, pues es que La neta, yo no quería estar aquí, güey. Todos te dirían de, ay, no mames, güey. O sea, pinche vato antipatriota, güey. Te tuvieron que jalar a huevo, güey. Pues sí, pendejo. Pues es la pinche guerra, güey. O sea, sí. Que tú te quieras venir aquí por diokis, güey. Es tu pedo, güey. Ahora, había mucha gente, con todo el respeto para los veteranos, pero había mucha gente que también se listaba porque no tenía todas las opciones.
Ajá. No, y aparte, estos güeyes tenían bien endiosada la Segunda Guerra Mundial, güey. Entonces, cuando les tocó Vietnam, dijeron, este es mi pinche momento de brillar, güey.
Ajá, ¿por qué? Porque llevan años de su papá y su abuelito diciéndole, no mames, güey, es que vales madre porque yo fui a la guerra y tú no, güey. Pues ok, güey, tengo mi propia guerra en esta generación. Gracias a Estados Unidos por darnos una guerra por generación. No nos ha faltado desde la Segunda Guerra, no ha faltado una a cada generación. Falta que ver cuál va para la siguiente, pero así es el asunto, ¿no? Entonces, básicamente, estos pues sí estaban muy, muy endiosados con esa idea, pero también había varios que no. Elvis creo que tampoco fue. También
sí, no, tampoco fue.
Mohamed Ali le buscó un poquito más lógica, pero no sé, como te digo, si es curioso, muchos dicen fue por no ir a la guerra, y a lo mejor sí, simple y llanamente, pues no, güey, ¿qué caso tiene ir a matarte por unos güeyes que no te quieren, güey?
No puedes culpar a nadie de no querer ir a la guerra, güey.
No, güey. Y luego, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a unos güeyes que no conoces, a los que no les tienes ningún sentimiento, por alivianarle el plan a otros güeyes y por una idea?
De los
idea...
que no tienen ningún sentimiento hacia claro, ti tampoco, güey.
O sea, entonces, pues sí, no tenía ningún caso. Y particularmente Vietnam y la Guerra de Corea eran muy raras, güey. Era así como que, ok, güey, en la Segunda Guerra Mundial hay que chingar a los nazis, güey, porque son los malos y quieren conquistar el mundo y nos quieren dar schnitzel a todos, güey. Luego, ok, güey, va. Pero aquí, ¿qué, güey? Aquí es que, ah, no, güey, es que hay que pelear contra Corea y contra Vietnam y contra, porque comunistas, güey.
Sí, de hecho, esa guerra no tenía mucho sentido, mucha razón de ser. O sea, las razones por las que se dio la guerra fueron totalmente arbitrarias. Entonces, nomás, vamos a partir la madre a estos güeyes porque nos vieron feo. Ya. Uh-huh.
Sí, fue claro que hay más ciencia detrás de eso, pero. O sea. Ya como gente todo el mundo, tú no como matario, como gente del mundo que a lo mejor te van a mandar, dices, sí, bueno, pues sí, te compro sentido. El comunismo y lo del capitalismo, pero no tanto como para ir a exponer el pellejo allá. Vaya, volviendo a la Segunda Guerra, sí decían que era una amenaza contra Estados Unidos, una amenaza directa, güey. ¡Pum! Pegaron a Pearl Harbor, en algún momento nos pueden pegar de alguna forma a los japoneses por el lado de California. Ok, una amenaza... remota, ¿no? Pero latente, igual, pudiera pasar. Y en este otro caso es, ah, no, güey, es que los vietnamitas quieren chingar.
¿Quiénes son los vietnamitas? No pueden ni siquiera apuntar Vietnam en un puto mapa, güey.
Sí, güey, no, es que Corea, güey. ¿Cuál, güey? Las dos, güey. Ah, las dos. Sí, pero de hecho son tres, güey. Ah, cabrón. ¿Y tienen peos con nosotros? No, tienen peos entre ellos, güey.
Órale.
Y nosotros tenemos que darnos una chinga. Claro, claro, güey, porque, pues sí, güey. Ah. ¿Cómo? Obviamente hay más ciencia a lo largo de eso, porque obviamente va a llegar un troll que va a ponernos la historia de Vietnam, que es muy chido, porque ponen toda la info necesaria y de todo aprendemos. Pero, pues sí, en resumen, era muy difícil ser empático si tenías 4 neuronas funcionales con la guerra como tal.
Pues sí. Bueno, de todos modos, regresó al ring en el año de 1970 y ganó 2 peleas. En el año de 1971, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena, y así fue como se libró de este pedo. Y, bueno, en cuanto a su vida personal, podemos decir que se casó 4 veces y tuvo 7 hijas, y 2 hijos. Su primera esposa fue Sonji Roy, le siguió Belinda Boyd, y luego Verónica Porche, bueno, no, es Porche, Porcia. No. Sí. Y finalmente se casó con Yolanda Williams.
Ok.
Tiene 9 hijos repartidos en sus distintos matrimonios, y en el ámbito estrictamente deportivo, peleas como la de The Fight of the Century, 1971, contra su archienemigo Joe Frazier. Rumble in the Jungle, en 1974, contra Big George Foreman. O Thrilla in Manila, 1975, contra Joe Frazier por tercera vez, donde ambos púgiles aseguraron haberse sentido los más cerca de la muerte, son aún hoy en día recordados como los combates más espectaculares de toda la historia del boxeo, y pues Muhammad Ali participó en todas ellas.
De los más espectaculares todavía queda ver, yo soy un viejito, así que hace mucho tiempo que no veo una muy espectacular recientemente. Yo creo que desde que tenemos conciencia nosotros nunca ha habido una así, ¡no mames, güey! Así súper épica, a lo mejor las de Márquez pudiera ser, pero no a las dimensiones. O sea, Rumble in the Jungle fue un desmadre mediático impresionante, porque literal, cuando fueron a África, no recuerdo exactamente el país, fue como que África era así como que, pues es un terregal, güey. O sea,
sí, bueno.
No mames, güey. Luego, no, pero es que yo quiero pelear ya, güey, porque somos dos negros peleándonos, hay que ir a África. O sea, sí, güey, tiene un chingo de lógica tu pinche desmadre, güey. Va, entonces todo el esfuerzo mediático, la cantidad de dinero tanto de Estados Unidos como la que se pudo promover allá en África fue impresionante. O sea, fue muchísimo. Y volviendo al mismo, ese tiempo puso África en el mapa, porque era la batalla más grande de todos los tiempos, dándose en un país que, bueno, en un lugar, pues, les digo, no recuerdo el país exactamente.
Era Zaire.
Zaire, gracias, en Zaire, donde dices, güey, no mames, ¿quién es Zaire también, güey?
No sé, bueno.
Entonces, lo puso en el mapa, lo volvió relevante, aunque a mí se me ha olvidado, pero igual, la gente ya volteó a ver qué estaba pasando por allá, porque esa era también un poquito la intención. Mundo, dense cuenta, güey, que mientras ustedes están haciendo garras, porque hay hippies, aquí hay un desmadre, güey, porque la gente no tiene agua, güey. So, hippies, güey, agua, güey. Fue como un Live Aid, pero más divertido, güey.
Pero de chingazos, güey.
Estuvo chido, güey. Estuvo chido esa onda, güey.
Bueno, desafortunadamente, pues el mal de Parkinson o la parálisis agitante lo atacó en 1984. 2 años después de haber realizado sus últimos y tristes combates. Uh-huh. Fueron frente a un ex sparring, Larry Holmes, que llegó a ser campeón del mundo, y la última contra el jamaiquino Trevor Berbick, peleador que consideraron muy elemental en esos tiempos, y que, por cierto, pues ambos le ganaron porque pues Muhammad Ali había dejado de ser Muhammad Ali en esos tiempos. Y bueno, sin descartar la sospecha de que alguna enfermedad neurodegenerativa lo había afectado, porque pues había perdido gran parte del control de su postura y de sus clásicos desplazamientos sobre el ring. Y aquí es donde se empieza a ver que pues la neta sí, sí le afectó. Creo que la teoría más aceptada es que pues los repetidos golpes en el cerebro o en la cabeza, güey, fue lo que le provocó este pedo. Y pues desafortunadamente a los últimos, al último de su carrera, así como dices tú, pues no se fue invicto porque pues ya la enfermedad lo tenía muy, muy jodido.
Uh-huh. Sí, fue contra Frazier, pero me parece que tuvo la primera derrota cuando iba para arriba. Ajá. Pero eso lo glorifica más, y ahí tienes la primera que dices, ay cabrón, porque choca contra un campeón del mundo, importante. Después... le gana haciendo todo este aracle, sacándolo de su centro, llega enojado y logra ganar Muhammad Ali. Pero sí, de estas últimas dos peleas casi que nadie te habla, porque es aquella donde perdió era, peleó contra un grande, contra un titán en su mejor momento. Entonces llega de los inicios como el Fénix y se convierte en el campeón más grande del mundo. ¡Uah! Las últimas dos ya estás hablando de una persona mayor en términos de boxeo, ¿no? Pero ya mayor. Y si bien, aunque el mal de Parkinson es un poquito random, o sea, no es una cuestión genética también, habría que ver cuál es la relación directa entre los golpes y el mal como tal. Pero sí, ya se vuelve triste. O sea, porque ya estás viendo uno de los más grandes del mundo y lo ves en esa situación. Que yo creo que son de las enfermedades más terribles, el Parkinson y el Alzheimer me da un chingo de miedo. Sí. No mames, eso sí no se arma. Y para alguien tan destacado, tan presumido también, y tan, vaya, que toda su existencia, toda su vida se basaba en fortaleza, güey, que de pronto llegue una enfermedad, güey, y te deje todo vibratorio, güey. Sí, se pone gacho. Pero bueno, todo por servir se acaba. Si todo tu recurso es el cuerpo y le das uso, bueno, pues eso también se acaba. Y mientras más lo uses, pues se acaba más rápido.
Exactamente. Uh-huh. En los Juegos Olímpicos de Atlanta del año de 1996, encendió la llama olímpica en el estadio. Y de este me acuerdo un chingo porque yo lo estaba viendo, güey. Ahí estamos junto con mi papá, güey. Y Alexis está bien chiquillo, güey. Y cuando le dieron la antorcha a Mohamed Ali para que corriera los últimos 50 metros, no me acuerdo cuánto fue. Fue poquito, porque no mames, no puedes poner a correr a un señor así, güey. Y pues iba el vato con sus signos ya muy evidentes de Parkinson, ¿no? Uh-huh. Nos volteó a ver a Alexis, está bien chiquillo. ¿Por qué le dan la antorcha a ese viejito? Mira, se le mueve la mano, ni sabe qué pedo. Pero pues no mames, o sea, sí, güey. O sea, no sabía qué pedo,
güey. Sí, sí, sí. Está bien cabrón porque yo me acuerdo que también lo veía y él lo veía bien viejito, bien viejito. Parecía que tenía 90 años, güey, sí, en esa aparición que hizo en los Olímpicos, güey. Y yo decía, no mames, güey, ¿cuánto tiempo chingos pasó, güey? Desde que este cabrón era Mohamed Ali, güey,
a este señor, ajá.
Sí, y no había pasado tanto tiempo, güey. Lo que pasa es que el Parkinson no nada más es que te pongas vibratorio, güey, sino tiene muchas implicaciones psicodegenerativas, güey. Y así como te empiezan a fallar los nervios, te fallan en cualquier cantidad de cosas o en cualquier aspecto, es muy dura la enfermedad. Entonces, pues por eso se lo acabó tan rápido. Sí, fue bien sad, güey, la neta, güey. Te digo, bien, 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 bien pinche sad, güey. Pero bueno, ni modo, güey. That's life.
Pues bueno, Mohamed Ali falleció el 4 de junio de 2016 a los 74 años de edad. Que la neta sí se veía muchísimo más grande,
güey. Sí, cabrón, güey. 74 ni de pedo. O sea, se veía de 86, güey, cuando lo vimos en las miradas. Fácil, te cago la risa.
Y bueno, falleció en un hospital de Phoenix, en Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. Los deseos de Mohamed Ali para su propio funeral no pudieron ser cumplidos, ya que 10 años antes de su muerte les había dicho a su esposa Lonnie y a algunos de sus hijos que quería ser despedido en el New York Yankee Stadium, donde juegan los Yankees de Nueva York, más específicamente en el Bronx, para que sus hermanos latinos y negros pasaran a darle el último adiós sin que nadie los perturbara en la fila para ingresar. O sea, hasta mero el último, este vato quería hacer como que un statement.
Sí, de que era raza de... Simón. De ahora sí que... Bueno, porque esa es otra, o sea... En el momento que se vuelve famoso, mucha gente que no lo volteaba a ver, ya lo volteaba a ver, y se gana mucho la admiración de muchísimos blancos también.
Simón.
Pero... Dentro de todo, él no es cegado por este falso amor momentáneo, güey. Él sí dice, no, o sea, yo sé que ahorita me quieren porque soy la pinche Madonna, güey, ¿no? De la prima Donna de mi tiempo, pero sé que puro pedo, güey. O sea, de no ser porque me hice agarrar de chingazos chido, sería otro negro cualquiera en la calle, güey, entonces.
Sí, no me daba ni un vaso de agua.
Exactamente, literal, güey. Cuando no manches, güey, un vaso de agua no se le niega a nadie, cabrones, pero el caso es que el batillo siempre está ubicado en que no, miren, yo sé cómo está el asunto, yo sé por qué me aplauden y sé por qué me quieren lo que quieran, pero al final del día yo sé que soy de color y que estoy pues separado de la sociedad de alguna forma, que tenemos nuestra propia esfera de gente de color que está muy cercana siempre a la comunidad latina en general. Porque...
Sí, pues es que somos los subalternos siempre allá en Estados Unidos, güey, los que mandan primero a la guerra, güey, los que cubren los tanques con ellos, güey, según South Park, güey.
Es correcto, es correcto. Y pues como el estrato social de ambas culturas es muy bajo, pues ahí se comparten mucho los espacios.
Sí, man. Pero bueno, pues luego ya avanzada la enfermedad, aceptó reconciliarse con su ciudad natal y durante 7 días fue velado en el KFC Jump Center de Louisville, por donde desfilaron unas 500,000 personas llegadas de todo el país. Ahí estuvieron las más emblemáticas figuras de todos los ámbitos de Estados Unidos y fue el expresidente Bill Clinton, un hecho sin precedentes el que un presidente de los Estados Unidos despida a un deportista, güey, en esos entonces, ¿no? Quien, entre otras cosas, manifestó en su elegía las palabras que da la raza cuando se muere en Estados Unidos. Y viene un quote que dice... Creo que Mohamed Ali decidió muy joven lo que quería hacer de su vida y escribió su propia historia sin que le quitaran ese poder. Ni la raza, ni su lugar, ni sus sueños dejarían de ser su lucha y por ello murió de la manera que quiso.
Es correcto. Básicamente, es interesante que particularmente sea Bill Clinton quien le da estos, quien emite esas palabras, quien dice esas palabras por él, porque el primer presidente negro de Estados Unidos es Bill Clinton, no fue Obama.
Sí, de hecho sí, güey.
Sí, sé lo que estoy diciendo, sé perfectamente lo que estoy diciendo, güey. No tengo problemas a la vista. El primer presidente negro fue Bill Clinton, no fue Obama. Porque Bill Clinton tenía, si ven su vida, se juntaba mucho más con raza de color, tenía el slang, también saludaba curioso. Obama también tenía, por supuesto, tenía su familia en África y todo. Hay una foto muy famosa con su abuelita y tal. Pero el que realmente era del Bronx, de la calle, pues, de ese más o menos trato, era Bill Clinton, ¿no?
El que era barrio era Bill Clinton.
Sí, el que era más barrio era Bill Clinton. Entonces, y el vato era más juguetón, ¿no? Más socialité. Entonces, pues no se me hace tan raro que haya sido particularmente Bill Clinton. Y aparte, pues es Muhammad Ali. O sea, sí. Hay poca gente. Si dices, güey, si escribieras El Infierno de Dante, porque El Infierno de Dante, aparte pues la obra que es, tiene esta parte donde los infiernos o se separan por la gente importante. También cuando va al cielo dice nombres específicos de gente que está en tal círculo, en el cielo, en el infierno, en purgatorio, en donde quieras. Entonces, la gente que es de la gente que marcó toda la época moderna del mundo. O sea, toda la era moderna, o sea, ahí donde tienes a Madonna, donde tienes a Muhammad Ali, donde tienes a Elvis, es de la gente verdaderamente importante. Es la selección del mundo, güey, si los vas a mandar a algo, güey. Si hicieras Snatch en ese tiempo, ponías a Muhammad Ali, güey. Sí, o sea, es algo así por el estilo. O sea, no hay palabras que nos basten para decir lo grande que fue su historia en el boxeo y cómo la quiso trasladar un poquito a la lucha de entre razas. Creo que se desvirtuó un poquito porque si era demasiado comercial. Creo que muchos podrían decir que hizo más. A lo mejor simplemente no se podía en esos tiempos porque era más restrictivo. Vaya, definitivamente él no podía opinar muchas cosas, pero yo creo que de todos modos él dio la buena lucha al final del día, vivió la vida como quiso. Y él no definitivamente, reparaba.
Definitivamente, pues puso como que en el spotlight a la raza de color que, pues decía, ¿sabes qué? Pues sí se puede, güey. O sea, o sea, los pinches blancos no es como que un candado, güey. O sea, podemos salir adelante entre todos, güey. Y la raza.
Y es muy interesante eso, güey. ¿Vas?
No, o sea, como que la raza en general se empezó a acostumbrar a ver a personas más diferentes en diferentes estratos, güey, y se empezó a normalizar más este pedo.
Y sobre todo, él tenía dos claras, dos cosas que son bien importantes, que van contra el discurso de mucha gente o las iniciativas de gente de color actuales. Es, güey, los blancos van a ser un obstáculo para ti. Sí, güey. Simón, güey. Siempre, güey. ¿Quiénes de dos sopas ahora, güey? Están a estorbar, Simón, güey. ¿Y qué haces, güey? Ya, güey, te quedas a gusto ahí sentadillo, güey, y le paras, güey. O te agarras a chingazos para salir adelante, güey. ¿Sí? Pues sí, o sea, eso es bien diferente. ¿Va a haber obstáculos? Sí, güey. Unos tienen más que otros. Sí, güey. El privilegio sí existe. Hay gente que nació con dos papás, hay gente que no más con uno, hay gente que sin ninguno. O sea, that's life. Así es. Nunca va a ser justa. Jamás.
Nunca.
¿Ok? Y él se sobrepone a todo eso. Reconoce las dificultades que hay, pero él las sobrepasa y se vuelve más grande que eso y se vuelve el ejemplo de, güey, no importa dónde vengas, no importa tus orígenes, a punto de voluntad y de mucho valor, seas hombre, mujer, lo que quieras, siempre se puede salir adelante, todos que tú quieras.
Sí, man. Pues esta fue la vida de Cassius Clay, mejor conocido después de su vida como, bueno, después de un cierto tiempo como Muhammad Ali. Y pues el mejor boxeador de todos los tiempos hasta ahorita.
Sí, güey. Al menos el más grande en cuestión mediática y de todo. Si nos vamos a los scores, no sé quién va. Yo creo que sigue ganando Rocky Marciano.
Creo que
no me acuerdo.
Todavía.
Sí, pero bueno. Pero son números ridículos. Y de ganó 300 peleas en las calles de 30 rounds, de 5 minutos cada uno. What the fuck? Pero sí era, o sea, malditas carnicerías. Pero Simón. Básicamente, Muhammad Ali.
Pues bueno, Roberto, recuérdanos tus redes sociales donde te podemos encontrar. Entonces, pero
estoy en Instagram como Roberto Aguirre, estamos en YouTube como Partisoft y también en Instagram tenemos Partisoft Podcast como el Instagram de Partisoft y también tenemos página de Facebook ahí en Partisoft donde estamos posteando todo lo que hacemos básicamente, o deberíamos postear más, pero particularmente en YouTube estamos los jueves y los martes. El viernes ya lo movimos porque nos dimos cuenta que éramos adultos y que los viernes teníamos que hacer cosas.
Sí. Bueno, muy bien. Como quiera, aquí abajo les voy a poner las redes sociales de Roberto y de Parsoft para que lo sigan y vean qué show. Y pues a mí me puedes encontrar en este su canal, convivo casi todos los días, en el directo de los lunes de SideQuest y en Twitter diciendo cosas. Ya no me peleo con la gente, ya nomás les digo cosas y ellos se pelean conmigo, pero yo ya no me peleo con ellos.
Sí, ya nomás los cocoreas, güey.
Según.
Estamos llegas y digo, puto. Y ya todos empiezan a pinche pelear, güey, ellos solo, güey.
Pero bueno, así está el pedo. Esperamos que les haya gustado este capítulo y pues nos vemos el siguiente lunes con más historias de más rudos. Chido, raza. Bye.
Ven más box.